Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Como te hemos venido contando aquí en COPE, la reacción a la sentencia del Procés ha provocado cortes de carretera, manifestaciones. Lo último es que el independentismo ha cortado el AVE en Girona. Los independentistas más radicales tratan de bloquear el aeropuerto del Prat. Ya veremos cómo acaba la tarde. El orden público no puede permanecer mucho tiempo alterado. También se han sucedido en las últimas horas reacciones de líderes políticos. Algunas de esas reacciones delirantes, como han sido las de Torra y las de Puigdemont. Hay descontento porque la sentencia le parece a los independentistas demasiado dura. Son los independentistas, ya habían decidido cuál era la sentencia buena, que esa no se iba a producir. Les daba igual lo que dijeran los jueces. Y hay descontentos también porque la sentencia a algunos les parece demasiado blanda. Hay muchos constitucionalistas, más constitucionalistas que la Constitución. Constitucionalistas a favor del Estado de Derecho, mientras el Estado de Derecho les dé la razón. En cuanto el Estado de Derecho no les da la razón, pues ya no les gustan los jueces y critican a los jueces. Cuando solo han pasado 7 horas desde que la sentencia se ha hecho pública, corremos ya el riesgo de que los comentarios, las valoraciones sobre la sentencia nos hagan olvidar la sentencia. La sentencia tiene 500 páginas que no se leen en una mañana. Por eso habría que crear una asociación de los lectores de la sentencia del Procés para defenderla de los opinadores de la sentencia del Procés. Si se constituye esta asociación, yo me propongo que empecemos esa lectura a partir de la página 198 de la sentencia. A partir de esa página, los jueces del Supremo responden a lo que en su momento dijeron los que ya están condenados, lo que dijeron en su momento los que entonces eran presos preventivos durante el juicio. Afirmaron una y otra vez, como venía afirmando el independentismo, como ha seguido afirmándolo, que votar no es delito y que se organizó el 1 de octubre y se declaró la independencia de Cataluña porque les asiste el derecho a decidir, que es un derecho fundamental. Los ahora condenados argumentaron, como Puigdemont, el 10 de octubre de 2017, aquel día en el que Puigdemont primero declaró la independencia y luego la suspendió, que Cataluña, o lo que ellos dicen que es Cataluña, se había ganado el derecho a decidir.
Els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent.
Los ciudadanos de Cataluña nos hemos ganado el derecho a tener un estado independiente, dijo Puigdemont aquel día. Y eso se ha repetido constantemente. Ante los jueces en el Supremo, Junqueras argumentó que tenían derecho a la autodeterminación.
Intentamos e intentaremos siempre. Siempre lo hemos intentado, lo seguimos intentando, incluso sentados aquí, ante este tribunal y ante las acusaciones que se nos hacen, y lo seguiremos intentando.
Bueno, Junqueras puede seguir intentando todo lo que quiera el derecho a la autodeterminación, defender el derecho a la autodeterminación. Ahora lo va a tener más complicado porque está inhabilitado. Pero la sentencia, que conviene leer, explica que el derecho a decidir, que siempre ha invocado el independentismo, no existe ni en el derecho internacional, ni en la Constitución, ni en el Estatuto de Cataluña. No existe el derecho a la autodeterminación para una comunidad autónoma como Cataluña. Solo existe para los pueblos coloniales y oprimidos, que no es el caso. Una independencia, como la pretendida, no está asistida por derecho alguno. Una independencia como la pretendida es una quimera, dice la sentencia. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y complementamos también la información con la noticia de que el juez de Arena ha emitido una nueva euroorden de detención contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Pide de nuevo la detención y entrega del líder independentista, que recordemos que está huido en Bélgica, huido de la justicia desde el 29 de octubre de 2017. Y ya hablando de otras cuestiones, se ha celebrado recientemente el Día Mundial del Huevo y de esto queremos hablar con los oyentes esta tarde. Porque, ¿a quién no le gustan los huevos fritos, escalfados, en tortilla? ¿Eh? ¿O cómo te gusta hacerlos? ¿Cómo te gusta cocinarlos? ¿Qué receta especial tienes? ¿Alguna quizá heredada en tu familia que todos hacéis? Bueno, nos lo cuentas en Facebook, en Twitter. Y también esperamos las notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, mañana Suecia-España. Estamos a un punto de clasificarnos para la Eurocopa. Mañana Montenegro-España sub-21. Está el foco puesto en el posible debut de Ansu Fati. Hoy hay noticia en Valencia. Está en la rampa de salida Mateu Alemany. Ha hablado Murti. Y tenemos varios comunicados de clubes en Cataluña sobre la sentencia del Procés. Está dando mucho que hablar el del Barcelona. Pero vamos con la selección española. Es comunicación con Estocolmo, con el enviado especial Miguel Ángel Díaz, para que nos cuente las noticias de la selección española, Miguel Ángel.
Será el octavo partido en el grupo de clasificación, la última visita fuera de España de la selección. Con un punto sellamos ya matemáticamente el billete para la fase final. Esta tarde a las 7, programado el entrenamiento oficial abierto para medios de comunicación en el Friends Arena Stadium, dotado de techo retráctil y con capacidad para 50.000 espectadores. A las 6:15, programadas las ruedas de prensa de Robert Moreno y de Saúl Ñíguez. Va a haber rotaciones en el 11, varias dudas por resolver. La primera, si por primera vez podrían jugar juntos Busquets y Rodri en el centro del campo. Habría cambio de laterales y Sarabia podría jugar en la delantera. Esta mañana, sesión de estiramientos en el hotel, 9 grados de temperatura en Estocolmo, donde ha estado lloviendo toda la mañana.
Es gran noticia de esta concentración Sergio Ramos. El otro día en Noruega cumplió su partido 168 con la selección española. Pasó a Iker Casillas. La última felicitación es de su presidente, Florentino Pérez.
Además de sus condiciones que todos vemos, técnicas y físicas, tiene otras que, como es el liderazgo y la ambición, que la han hecho convertirse en una leyenda, no solo del Real Madrid ni de la selección española, sino yo diría una leyenda del fútbol mundial. Todas esas condiciones que le he dicho siguen en él como si estuviera empezando. Yo estoy convencido de que la leyenda Sergio Ramos va a continuar.
Luis Munilla, ¿cómo está siendo las últimas horas de Sergio Ramos en la selección española?
La tarjeta que había ante Noruega le impide jugar mañana contra Suecia, pero Ramos, ejerciendo de capitán, ha viajado a Estocolmo con el resto del equipo para apoyar en busca de la clasificación para la Eurocopa. Le han llovido los elogios estos días desde todos los rincones del mundo, mientras sigue el debate y la incógnita sobre su posible presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Él mismo reconoció el sábado que sería muy bonito.
Yo creo que es pronto, ¿no?, para hablar. Yo no me... Sería pues precipitarme, ¿no?, hablar un poco de un evento tan bonito como puede ser jugar unos Juegos Olímpicos. Yo creo que a cualquier jugador que tuviese esa oportunidad y estuviese dentro de la posibilidad de que el entrenador lo seleccionase, yo creo que nadie diría que no, pero estoy en mi club ahora mismo, estoy en la selección, queda mucho por delante, mucha temporada y ya se verá lo que pasa, ¿no? Pero siempre es una idea muy bonita.
La otra mirada para mañana es a la selección sub-21 y una pregunta, si Daniel Asenjo va a debutar Ansu Fati con la selección española sub-21.
Tendrá minutos, pero no sabemos si será como titular. La sub-21 ya está en Podgorica para jugar mañana contra Montenegro y el que está acaparando todos los focos es Ansu Fati. Convocado el viernes por Luis de la Fuente para suplir la baja de Carlas Pérez, el jugador azulgrana está viviendo días de ensueño. Ayer completó su tercera jornada de entrenamiento con la rojita, aunque en principio mañana no será titular si se espera que pueda tener minutos. Ansu Fati cumple 17 años el próximo 31 de octubre, resumía así sus primeros días como internacional.
La verdad que sorprendido porque no me lo esperaba, ¿sabes? Es un orgullo estar aquí y hacía tiempo que quería venir, dar las gracias a la federación que hizo un esfuerzo para que esté aquí y bueno, ahora disfrutar y a darlo todo. Es un orgullo, un honor estar aquí y voy a darlo todo para que la gente esté contenta.
España, Ramos, Ansu Fati y más cosas del fútbol español. Son partidos de clasificación para la Eurocopa. Hay intereses de equipos españoles en estos partidos. Por ejemplo, ayer se jugó un Gales 1, Croacia 1. Y hay dos jugadores, uno de cada selección, que son del Real Madrid y que están pendientes de la mirada de los médicos. Por ejemplo, ¿qué le ha pasado a Modric, Melchor Ruiz?
Bueno, Lucas sufrió un aparatoso golpe en su muslo derecho que le hizo abandonar el terreno de juego en el minuto 89 y que encendía todas las alarmas en el Real Madrid, aunque tras las primeras pruebas y exploraciones de los doctores croatas, parece que se trata solo de un golpe y mañana se le harán pruebas ya en Madrid. A pesar de no ser grave, es un contratiempo importante para Zidane, especialmente en el centro del campo, porque Kroos está lesionado, Casemiro está percibido y Valverde llegará el viernes, y todo ello en un tramo de la temporada en el que el Real Madrid va a afrontar 3 partidos en los próximos 12 días que se puede marcar incluso la temporada tanto en Liga como en Champions.
Este es el sonido del gol de Gareth Bale con Gales. Y también salió tocado del partido. ¿Cómo está Arantxa Rodríguez?
Tras las primeras conversaciones entre Gareth Bale y los servicios médicos del club, no parece que haya que preocuparse por los gestos de dolor que se vieron en el galés llevándose las manos a la pierna izquierda al final del partido. Mañana volverá a la ciudad Real Madrid y se valorará si se somete a pruebas. Podría perderse el partido contra el Mallorca.
De momento pendientes estos dos jugadores en el Real Madrid. En el Barcelona, ¿de qué están pendientes, Manolo Oliveros?
Bueno, el Barça vuelve esta tarde a las 6 de la tarde a los entrenamientos. El último fue el pasado miércoles, día 9. De momento no hay secuelas de los seleccionados y para esta tarde todavía no pueden estar Busquets, Semedo, Griezmann, Lenglet, Ansu Fati y Arturo Vidal. También tienen permiso porque estaban ayer domingo en partidos de su selección Ter Stegen, De Jong y Rakitic, y de momento todos en principio están bien.
En el Atlético de Madrid, Javier Gómez, por lo menos hay uno que sí está lesionado.
Xavi, que es seria duda para el encuentro del sábado ante el Valencia. El internacional montenegrino pedía el cambio en el minuto 39 de su partido el pasado viernes ante Bulgaria y se retiraba del terreno de juego con visibles molestias en esa zona de los isquios de la pierna izquierda. En las próximas horas los servicios médicos del Atlético evaluarán el estado físico del jugador y entonces podrá establecerse el alcance de la lesión. Fuera de lesiones, Corro, el Atlético vuelve esta tarde a los entrenamientos y aún contará con la baja de todos sus jugadores internacionales, entre los que están sobresaliendo Lodi, Herrera y el de casi siempre, Jan Oblak.
El sábado hay un Atlético de Madrid-Valencia, pero en Valencia, Rafa Villarejo, se habla de la salida de Alemany y de las declaraciones de hoy de Murti.
Sí, Alemany ya cuenta con el visto bueno de Peter Lim para pactar su desvinculación. Lo que hace unos días era inviable para Meriton se ha convertido en una necesidad para el dueño y sobre todo para el presidente, que no quiere tener a Mateu más tiempo a su lado. Mañana está previsto que aterrice en Valencia tras pasar unos días en Palma. Su abogado y el club ya están negociando el finiquito. Y a todo esto, como decías, hoy el presidente Anil Murti ha hablado en los medios del club. Titulares destacados, dice que Alemany no tiene claro su encaje en el club. Reconoce que gestos mandando callar a Mestalla como el del sábado no se pueden volver a repetir. El Valencia no está en venta y tampoco ha habido ofertas como se ha publicado. Y estábamos expectantes sobre su explicación sobre el despido de Marcelino. Murti dice que sus discrepancias públicas en el proyecto eran inaceptables.
Hubo una pérdida de confianza. Este verano era inaceptable. Un desafío y una discrepancia individual constante hacia este modelo de club y que no iba a parar. Su proyecto era distinto al del propietario.
Rematamos lo que está pasando en el fútbol internacional con un recuerdo y un anticipo de lo que va a pasar. Por ejemplo, Santi Duque, ¿qué pasó en los partidos de ayer?
Destaca la victoria de Bélgica por 0-2 ante Kazajistán, con Hazard jugando los 90 minutos y dando una asistencia, y con Courtois titular y cumpliendo su partido de 200 con portería cero. Más emoción tuvieron las victorias de Alemania ante Estonia por 0-3 tras una primera parte de mucho sufrimiento, y la de Holanda ante Bielorrusia por 1-2, que les permite seguir en lo más alto del grupo C. Recuerden que ya están clasificadas Bélgica, Italia, Rusia y Polonia, y que Escocia, Georgia y Bielorrusia tienen plazas asegurada en la repesca. La otra noticia de la jornada internacional es la lesión de Neymar en el empate a 1 de Brasil ante Nigeria. La estrella del PSG se retiró por problemas musculares. Esta mañana ha compartido una historia en Instagram con sus seguidores, siendo tratado ya en París. Estamos a la espera del parte médico del PSG.
Y Eri, ¿de qué estamos pendientes en el día de hoy?
Hoy se juegan 7 partidos de clasificación para la Euro, todos a las 9 menos cuarto, y hay 3 grandes selecciones entre las 5 que pueden sellar su presencia esta misma noche. La campeona del mundo, Francia, con Griezmann, Lenglet, Varane y Lemar en el teórico equipo titular, juega ante el líder del grupo H, Turquía, en Saint-Denis. Le vale ganar y le podría valer el empate y hasta la derrota en función de lo que suceda en los choques de Islandia ante Andorra y de Albania en Moldavia. En el Ucrania-Portugal, a los locales les serviría el empate para estar ya en la Euro, y a los de Cristiano Ronaldo ganar y que Serbia no venza en casa de la ya eliminada Lituania. Inglaterra también podría solucionar lo suyo en esta ventana de selecciones si gana en Bulgaria, y Kosovo no hace lo propio en Pristina ante Montenegro.
Y hasta ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gemma Santos.
Sí, aquí estamos de nuevo para hablar de nuestros amigos de Berti y esa super oferta que tienen para todos los oyentes del partidazo. Ya sabes que en Berti no hay letra pequeña, y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro: 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Berti.es.
Enseguida, los comunicados.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Hacemos un simpa?
Venga, va.
¿Pero a dónde vas? ¡Hablaba de hacerlo con Nissan!
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario, llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Sinfa de Campeones. Nissan, innovation that excites.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ha habido durante la mañana varios comunicados de clubes deportivos de Cataluña valorando lo que ha sido la sentencia del proceso. Hemos elegido tres de clubes de fútbol, dos de primera y uno de segundo. Ha llamado mucho la atención, Manolo Oliveros, el comunicado del FC Barcelona.
Sí, reacción rápida antes de las 10 de la mañana y el titular del comunicado muy claro: la prisión no es la solución. De la misma manera que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy, porque la prisión no es la solución. Añade que pide a todos los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver este conflicto, que también ha de permitir la liberación de los líderes cívicos y políticos condenados. Y, por ejemplo, Piqué ha hecho rápidamente un retuit sobre el comunicado del Barcelona diciendo: orgulloso de formar parte de este club.
Quique Iglesias, titulares del comunicado del Español.
Antes de las 11, el Español advierte que como club deportivo no puede representar todos los sentimientos y posicionamientos, respeta la decisión judicial, el comunicado aboga por el diálogo, exige responsabilidad a los políticos para una solución democrática y, eso sí, legal.
¿Y qué titulares deja el comunicado del Girona, Víctor Navarro?
Lo han titulado por Diálogo sin condiciones, publicado a las 11 y 11 minutos de la mañana, en el que recuerdan que siempre han estado a favor del derecho a decidir, que rechazan la sentencia y que apuestan por un proceso de negociación sin límites que debería incluir la libertad de los presos.
Más de juicios. Este es un juicio deportivo, tiene que ver con el posible amaño del partido Levante-Zaragoza de la temporada 10-11. Y Pedro Zamora, estamos a punto de conocer esta semana las conclusiones definitivas.
Sí, porque entramos en la última fase de un juicio que posiblemente acaba entre el miércoles y el jueves. Hoy ha sido el turno del informe del Ministerio Fiscal, que durante casi 3 horas y media ha relatado su versión del amaño. Ha recordado que el Real Zaragoza camufló con unas falsas nóminas la salida de 1,7 millones de euros para sobornar a los jugadores del Levante. Y así ha explicado el fiscal cómo, ya sobre el césped, los futbolistas granotas y, en especial, el portero Munua, colaboraron directamente en los 2 goles de Gavi.
Le ayuda muy mucho la barrerita que coloca el equipo contrario, que no salta. Y Munua se coloca tan lejos del palo donde va a tirar Gavi, que si se pone más lejos sale del estadio del Levante. Con su colocación tampoco hace ningún intento para parar, sino que hace la estatua y le mete el gol. Es un partido completamente simulado y amañado. Es una estafa. Es simplemente una puesta en escena de jugadores profesionales de un equipo que evidentemente no quiere ganar ese partido, y eso es lo que aceptan.
Este es el fiscal del juicio Levante de Zaragoza. Bueno, cosas de futuro. Escalera, ya hay día y horario para el derbi sevillano.
Así es, ya hay horario del derbi sevillano. El Betis-Sevilla se jugará el próximo domingo 10 de noviembre a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. Además, ojo respecto a William Carballo, pendientes de las pruebas que tiene en estas próximas horas con el especialista para saber más detalles de su hernia discolumbar.
No ha habido fútbol de primera este fin de semana, pero sí de segunda, que deja estos titulares, Javier Pascual.
El Cádiz es más líder tras su triunfo ante un Málaga, que se presentó un equipo con 8 profesionales y 3 jóvenes del filial. El equipo gaditano saca ya 9 puntos a la Almería, que empató ante el Lugo, y al Zaragoza, que se llevó el derbi del Moncayo ante el Numancia. La Unión Deportiva Las Palmas sumó la 4ª victoria consecutiva ante el Depor. El Elche dio la sorpresa ganando en Girona, y el Huesca salvó un punto en casa ante el Racing con un gol en el 95. Después de 11 jornadas y a falta del Fuenlabrada-Zaragoza, que se disputará este miércoles, tenemos a Cádiz y Almería en ascenso directo. Zaragoza, Huesca, Las Palmas y Fuenlabrada en playoff, mientras que Lugo, Racing, Málaga y Depor están en descenso.
Un paso por la ciudad más alegre, que es Cádiz, y otra por la más triste, que es La Coruña. En Cádiz, Rubén López, ¿cómo está la gente?
Pues feliz y contenta, como tú dices. 28 puntos de 33 posibles y 9 victorias en 11 partidos. Resumen el gran momento del Cádiz y el de su entrenador Álvaro Cervera, que es el técnico que más tiempo acumula en un banquillo en segunda división. Todo ello con un equipo amarillo enrachado y con su delantero Choco Lozano, que suma 4 partidos seguidos marcando. Increíbles números del equipo cadista.
Es penúltimo el Málaga y es último Pepe Torrente, el Deportivo de La Coruña.
Sí, hay una preocupación máxima entre la afición porque el Deportivo ha tocado fondo. Peor no se puede hacer. Colista, una victoria en
en 11 jornadas y 20 goles encajados, el más goleado de la categoría. El cambio de entrenador no tuvo efecto en Las Palmas y el equipo volvió a mostrar una pésima imagen. El domingo recibe en Riazor al Málaga.
Todo esto de segunda y todo esto de la Liga Iberdrola Femenina, Andrea Peláez.
Se jugó el derbi vasco en el Real Arena ante más de 28.000 personas, lo que supuso el récord del estadio viendo a su sección femenina, y no se pudo ver en televisión por la guerra Federación Media Pro. La Real Sociedad perdió 0-2 ante el Athletic. El Barça, líder, ganó en Huelva ante el Sporting de Huelva 1-0 en un campo impracticable que hasta la árbitra recogió en el acta y que ya está en manos de la Federación. El Depor sigue colíder tras vencer 3-0 al Rayo, y el Atleti tercero ganó 1-0 al Levante.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Empezamos por hacer balance por lo que ha pasado en el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón, Carlos Miquel.
Lo que ha pasado es que ganó Valtteri Bottas, tercero Hamilton, y con eso le dan el título de constructores por detrás de Vettel, le da el título de constructores a Mercedes. Hamilton está al borde de lograr su sexto título mundial, lo lograría con un primero en la próxima carrera y un cuarto de su compañero de equipo. Brillantísimo Carlos Sainz luchó con el Red Bull de Albon para lograr la quinta posición y superó al Ferrari de Leclerc, y eso que en la realización no le sacaron, y le bautizó el piloto invisible, su padre, la leyenda Carlos Sainz, en COPE GP.
Titulares, Pilar Casado, del baloncesto de la Liga Endesa.
Jornada 4 que deja Real Madrid y San Pablo Burgos al frente de la tabla. Invictos, victoria ajustada del Barça en el Palau frente a Valencia con otra estelar actuación de Nikola Mirotic. Segunda nominación como MVP de la jornada. Cayó Baskonia frente al recién ascendido Retabet Bilbao de Alex Mumbrú. Ganó Movistar Estudiantes al Baxi Manresa y queda un equipo que no conoce la victoria. El Juventud, que cedió en esta jornada 4, Málaga y Escolista con 0-4.
En ciclismo, Erifrade, nos hemos llevado un susto con Eddy Merckx. ¿Qué le ha pasado?
El diario flamenco Het Nieuwsblad ha revelado esta mañana que el mejor ciclista de todos los tiempos ingresó de urgencia ayer domingo en el hospital de Dendermonde, a 35 kilómetros al noroeste de Bruselas, por un fuerte golpe en la cabeza que se produjo al caerse de una bicicleta mientras estaba dando un paseo con unos amigos. Tiene 74 años, tiene un marcapasos desde hace casi 7 y le están haciendo muchas pruebas en la unidad de cuidados intensivos para descartar cualquier daño neuronal, pero su entorno más cercano es optimista, creen que no es tan grave.
Se está disputando en Japón el Mundial de Rugby y ya tenemos los cuartos de final. Jorge Fernández.
Sí, ayer terminó la fase de grupos del Mundial con la victoria de Japón a Escocia por 28-21. Ya se conocen los cuartos de final. Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Gales, Francia y Japón, Sudáfrica son los emparejamientos que se van a disputar el fin de semana que viene.
Ha sido un fin de semana de récord en el maratón. Cuéntanos, Nacho Pla.
Por primera vez en la historia, Kipchoge bajó la marca de 2 horas en un maratón. Eso sí, una cifra no oficial, porque el keniata corrió acompañado de 41 liebres y con un coche marcándole el ritmo. Por otro lado, llevaba puesta unas zapatillas con muelles que han generado bastante controversia. El mismo estilo de zapatillas llevaba Kosgei, que batió el récord femenino con la marca de 2 horas 14 minutos 4 segundos, bajando en 1 minuto y 21 segundos la anterior.
Del Mundial de Gimnasia, Fernando Aranda sale coronada como gran estrella, Simone Biles.
La gimnasta americana de 22 años ha conseguido en los Mundiales de Stuttgart llegar a las 25 medallas en campeonatos del mundo. Además, hay que sumarle 4 metales obtenidos en Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos de 2016, y de esta forma se convierte la deportista más laureada de la historia de la gimnasia.
Y noticias en el tenis, empezamos David Jiménez contando el ganador del Master de Shanghái.
Medvedev fue quien ganó ayer en la final del Master 1000 de Shanghái a Zverev por 6-4, 6-1, y ya es cuarto del mundo el alemán con tan solo 23 años. Nadie supera las 59 victorias que ha conseguido el ruso este 2019. Y hablando de jóvenes, ayer la estadounidense Coco Gauff ganó el torneo de Linz con tan solo 15 añitos y ya es la número 71 del mundo. Venció a Ostapenko. Por cierto, Rafa Nadal no ha faltado al entrenamiento en la academia esta mañana, donde ya prepara el Master 1000 de París-Bercy, que tiene lugar a principios de noviembre.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Corrochano, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido?
¿O SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 28 de octubre elige entre toda la gama SUV de Kia desde 11.900 euros, financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes el espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere, que necesita un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del tiempo de juego, del tertulión del tiempo de juego, esta conversación animada sobre Sergio Ramos, ¿olímpico sí o no?
Yo soy de los de la tierra para los que se la trabaja y creo que hay unos chavales peleando y claro, haciendo sus méritos. El premio de ir a los Juegos se le concede al que ha sido capaz de ganar la plata.
Sí, yo que las jugué en Sydney.
¡Plata!
Y el que hizo el camino fueron los que fueron allí. Y me acuerdo enfrentarme a Chile, que estaba Zamorano, Marcelo, Salas y tal, que tenían...
Y porque generación, David, tampoco encaja.
Yo no sé si os doy mucho... Mira, hay quien se borró del Sub-21. Se quedaron. Bueno, pues oye, que haya un tipo que en un momento determinado diga, mire usted, es verdad.
Muy bien, Guas.
El abuelo de todos estos. Pero mí, yo tengo una ilusión profesional puesta. Oiga, el seleccionador, mira.
Sí, pero Tomás,
si tu hijo o tu nieto,
ese, como dice Miguel, el central de la Sub-21 de la Sub-23, ¿qué estarías pensando?
Pero yo digo, podemos encajar a un niño como Ansu Fati en la selección absoluta, que les puede llamar de usted a todos, y el otro, no, es diferente. No,
pero coño, eso es más fácil.
Yo estoy convencido que a cualquiera de la selección A, que ya tienen 27, 28, 29 años, pues también les haría gracia jugar unos Juegos Olímpicos.
Claro, eso que digo yo.
Medalla.
Claro. Coño, entonces,
no puedes estar ahí.
Claro,
es de que yo, como soy el capitán, claro, y el más guapo, pues yo quiero ir y hay que llevarme. Pues no.
Yo creo que ya en el del fútbol del que viene Sergio, la medalla es ganarla, ¿eh? No ir allí de abanderado.
A mí la sensación que yo tengo es que el ofrecimiento de Sergio es más para su ego personal, para su auto-homenaje, de decir, tengo una medalla más, si es que se consiguiera, ¿vale?, que para ayudar al equipo. Pero
Ciro, como si fuera fácil conseguir medalla en los Juegos.
La Santi Cañizares, que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Bueno, estamos preguntando una vuelta de tuerca más en esto de Sergio Ramos olímpico, ¿sí o no? ¿Qué estamos preguntando, Daniel Asenjo?
En nuestra cuenta de @deportescope preguntamos quién te gustaría más que fuese a Tokio, si Ansu Fati o Sergio Ramos. Y de momento el 56% dicen que vaya a los Juegos Ansu Fati.
O sea, los haters de Ramos han dicho que Ansu Fati. Bueno, hay alguno que quiere que vaya Ansu Fati. Bueno, una de las cosas que más me gustan de los lunes es llamar a Pedro Martín, al reto Pedrito, porque algo se le habrá ocurrido para animar la semana. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hombre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué se te ha ocurrido? A ver.
No, esta semana es una cosa muy simple, porque mira, el otro día la selección española de fútbol, la gran selección española de fútbol, una de las mejores selecciones del mundo, pues llegó a los 700 partidos. Y entonces vamos a buscar un jugador de la selección española de fútbol, y la pista que doy hoy es que marcó un gol y solo un gol con la selección absoluta de España.
O sea, buscamos un jugador de cuántos, ¿los tienes calculados los jugadores que han vestido la camiseta?
801.
¿Solo 801?
Sí.
Creía yo que eran más.
De esos, muchos menos han marcado un gol y solo un gol.
Vale. Buscamos uno que solo hizo un gol.
Un gol.
Como jugador de la selección española. Las pistas de Pedro durante la semana. El reto Pedrito. Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente. Adiós.
Mañana hablamos. Hasta luego. Esa es la pista de la semana, ya saben, con la almohadilla reto Pedrito en Twitter, si tienen la respuesta. Bueno, enseguida sí, un poco de España y demás cosas que están pasando en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler, el tranquiler, el tranquiler.
Las tres
José Luis Corrochano.
Las tres y media, las dos y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy pendientes de la reacción, las reacciones en la calle a la sentencia del procés. Lo último era el intento de cortar los accesos al aeropuerto del Prat de Barcelona, de cortar el AVE. Las últimas noticias hablan de que la policía ha conseguido blindar el aeropuerto. Vamos a ver cómo transcurre la tarde. Claro, aquí está, digamos, la necesidad de ser proporcionales en la respuesta, pero de mantener también el orden público. Durante toda la tarde vamos a analizar, vamos a contarte lo que está sucediendo en Cataluña, vamos a analizar el contenido de la sentencia, pero hombre, al menos por unos minutos conviene alzar la vista y mirar a otras partes del mundo porque están pasando cosas importantes. Y están pasando cosas importantes en Siria. Están pasando cosas importantes porque la proximidad de un nuevo conflicto no ha acabado. La guerra de Siria, ahora podemos estar asistiendo al comienzo de una nueva guerra dentro de la guerra. O sea, la guerra de Siria ha sido una especie de muñeca de esas que llevan dentro otra muñeca y después otra muñeca, una guerra dentro de otra guerra. Bueno, pues ahora estamos ante un nuevo capítulo, y es que las tropas del ejército regular sirio han comenzado a desplegarse en la parte que estaba controlada por las milicias kurdas. O sea, en la lucha contra el Daesh, los kurdos consiguieron controlar una parte importante del norte del país. Como, Turquía ya ha lanzado la ofensiva sobre esa zona de Siria controlada por los kurdos, ahora los kurdos han llamado al ejército regular sirio, a Bashar al-Assad, a sus militares, para que le ofrezcan protección. Ha habido condena por parte de la Unión Europea de lo que ha hecho Turquía, pero vamos, Erdogan le da absolutamente igual lo que se diga en Bruselas. Va a aprovechar y va a seguir adelante, va a aprovechar la oportunidad y va a seguir adelante en su avance en esa zona norte de Siria. ¿Esto por qué se explica? Bueno, porque una guerra no solo es la derrota del enemigo, en este caso la derrota del Daesh. Una guerra es también un proyecto de reconstrucción, un proyecto de paz. Y la guerra no se acaba hasta que no se ha construido la paz. Y aquí hay que decirlo claramente. Los aliados, tanto Estados Unidos como los aliados europeos, no han tenido nunca un proceso de paz para Siria. O sea, primero, Occidente, en su momento Obama, y en su momento la Unión, los europeos, los franceses especialmente, los más presentes allí, pues cuando se declaró la primavera árabe estaban contra Assad. Cuando lo que parecía una revuelta en favor de la democracia se transformó en una extensión del yihadismo del Daesh, la posición occidental cambió y ha combatido contra el Daesh sin un acuerdo esencial con los otros combatientes fundamentales, que eran el ejército de Bashar al-Assad y los rusos. Pero se van los estadounidenses y ahí no hay un proyecto de reconstrucción nacional. Con lo cual, la guerra continúa, porque los turcos que habían luchado con los kurdos, en cierta manera, contra el Daesh, ahora reabren otra guerra. Lo mismo sucedió en Irak, que una vez liberado, por ejemplo, la llanura de Nínive, los kurdos querían, contra el ejército iraquí, quedarse con esa zona, a pesar de que estaban por allí los estadounidenses, que no tenían un proyecto de reconstrucción nacional. Claro, lo que no puede ser es meterse en guerras inútiles sin saber cuál es el enemigo más dañino y luego salirse de allí, marcharse, sin tener un proyecto de reconstrucción. O sea, mal por la forma de intervención, peor por la forma de salir. La guerra de Siria, una guerra bestial con 7 millones de desplazados, con muchos muertos, que quien hemos estado allí se te abren las carnes recordándolo. La guerra de Siria continúa en parte por la falta de un proyecto de construcción nacional de Occidente. Es lo primero, pero no lo único.
Pues claro que no, Fernando. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. En un ratito estaremos, nada, en unos instantes en las calles de Barcelona y sobre todo en el aeropuerto del Prat, que ahora mismo canaliza las protestas más importantes para ver cuál es la situación después de la sentencia del proceso que hemos conocido esta mañana. Pero fíjate, pues con los oyentes hoy queremos hablar de algo tan básico, tan fundamental en nuestra alimentación, tan rico por otra parte, o al menos a mí me lo parece, como el huevo. Porque en este mundo y en esta época en que hay días para todo, también hay un Día Internacional del Huevo. Se ha celebrado este fin de semana y hemos dicho, pues qué manera de empezar la semana, qué manera mejor que empezar hablando del huevo y, bueno, la tortilla, los huevos fritos, los huevos cocidos,
Pilar,
los huevos pasados por agua. Rosa Rosado,
buenas tardes, Pilar. Fernando, es que tengo estudio.
¡No!
Según un estudio, más de la mitad de los españoles prefiere el huevo frito. Un 56% de los españoles el huevo frito. Y en cuanto...
Prefiero el huevo frito,
sí,
a la tortilla, el huevo cocido, el huevo
pasado por agua...
Y luego tenemos
en segundo plato la tortilla, muy bien dicho, y después triunfa el huevo relleno, el revuelto y el escalfado, por este orden.
¿Y el huevo pasado por agua,
al final?
¿No? De momento no.
No sale.
Es que ese estudio...
No, pero... no, este estudio es muy fiable.
¿Y el huevo benedictine?
Ah, qué bueno,
¿eso está, ese, qué está ahí eso, o no?
Seguro que algún oyente nos lo menciona, pero de momento no. Yo ya te digo lo que sobresale.
Está el huevo roto, que no está en la lista.
El huevo roto, es que bueno.
Con tampoco jamón, está, o con chorizito.
Sí. Sí, ya está añadiendo cosas. Claro.
Y luego, patata,
hombre, sí, claro, de segundo plato, antes de comerte una, te comes una alubia y luego los huevos, no, y luego te tomas un arroz con leche de postre.
También,
claro.
Pero puede ser plato único, tranquilamente. El huevo roto con las patatas y el chorizo y el jamón. Plato único maravilloso. Teresa nos recomienda, dice, mejor comprarlos de calidad.
Sí.
Entonces, para eso te tienes que fijar en la numeración de código impreso en la cáscara y escogerlos de número 1, que son gallinas no enjauladas, o ecológicos.
¿Pero pedimos recetas o pedimos preferencias?
Pues
o pedimos,
mira,
o que vamos a hacer una encuesta.
Que nos digan cómo les gustan, algún truco que tienen, ¿no? Cómo hacer que la tortilla de patata, por ejemplo, esté tan buena como la de tu madre, por ejemplo. Es que hacer unos huevos perfectos es todo un arte también.
¿Es solo una opción para cuando uno está malito?
No, a mí me gusta igualmente.
¿Eh? ¿Eh? Y hay
no
quien dice,
necesariamente cuando estoy
¿por
enferma.
¿Por qué hay tortilla francesa si no estoy enfermo?
Pues eso es que a esa persona le gusta,
pues
mucho
la tortilla
y los huevos.
Además, rellena de cualquier cosa. De
o
azul,
sin nada.
No, pero no tortilla
sin
francesa.
Sin nada,
sí.
Huevo,
no,
solo huevo.
No, una
huevo,
tortilla
revuelto,
francesa.
Huevo en tortilla.
Con gamba ya no es una tortilla francesa. Es
una tortilla francesa con gambas.
Yo tenía un tío al que le gustaba mucho la tortilla con una capita dentro.
Una capita, ¿verdad?
Pero eso no es tortilla francesa, es tortilla de gamba.
Bueno, pero a ver, el huevo es un alimento básico, sumamente nutritivo y pega con casi todas las cosas con las que te lo quieras comer.
A mí me gusta mucho. Yo, por ejemplo, lo voy a decir ya para que vamos a esperar a más tarde, yo desayuno prácticamente todos los días un huevo pasado por agua.
Ah, ves
que lo hago en el momento, porque además son 2 minutitos, 3 minutitos, ya está, queda perfecto. Un poquito de sal y... Tan ricamente.
Y a casi todo el mundo le gustan, a este oyente también, pero claro, tiene que tenerlos también a raya, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Yo suelo comer 2 a la semana, tortilla o cocidos. Sí me gustan, sí, pero los tengo que tener un poco restringidos. Buenas tardes.
Esa es la pena. Yo comería huevos todos los días, ya a todas horas.
Yo como huevos todos los días, ya te digo, desayuno todos los días un huevo pasado por agua,
bueno,
un huevo cocido. Otra cuestión es...
El huevo frito con puntillita.
Sí, pero no todos.
Otra cuestión es...
No, aunque lo sepas hacer bien, ahí sí depende mucho de la calidad del huevo, para que te salgan o no las puntillitas. Luego seguiremos hablando y sobre todo que nos contesten los oyentes, que esto es lo importante.
Tu favorito.
Que nos escriban a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde es el 607-150602. Música. Hemos conocido la sentencia del procés y estamos muy pendientes de lo que pasa en las calles de Cataluña. Ha habido cortes de calles, de carreteras a lo largo de la mañana, concentraciones también. Y ahora pendientes sobre todo de lo que está pasando en el aeropuerto del Prat, porque la plataforma Tsunami Democrática alentaba a paralizar el aeropuerto y de alguna manera se está consiguiendo, porque lo que no se puede es acceder hasta allí. Está cortada, por ejemplo, la línea de metro, en este caso por orden de los Mossos, que han decidido cortar esta línea, pero parece que el acceso por carretera también está totalmente restringido y en este momento es misión imposible. De hecho, hemos visto imágenes de muchos viajeros saliendo de los coches, saliendo de los taxis con las maletas, emprendiendo un camino a veces bastante largo para llegar a pie hasta ese aeropuerto, así que la situación no es fácil. Camino del aeropuerto se encuentra una periodista de la cadena COPE, Yolanda Bernal. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Dónde estás?
Pues estamos intentando llegar, llevamos ya 2 horas aquí metidos en el coche, vamos avanzando un poquito, paramos y ahora llevamos ya más de media hora que no nos movemos ni para adelante ni para atrás. Está totalmente cortado el acceso por carretera al aeropuerto. Te puedo contar que hay manifestantes sentados en uno de los laterales, que es el que va a la zona de salidas, y hemos visto pasar hace muy pocos momentos varios antidisturbios de los Mossos de Escuadra, tanto a pie como con furgonetas, que se dirigían, creemos que hacia allí, desde donde estamos tampoco lo podemos ver especialmente bien, parece que preparados para intervenir si no se levanta esta protesta. De momento, desde aquí no vemos ninguna carga policial. Acaban de pasar también varias furgonetas de la Policía Nacional. Vamos a ver cómo acaba todo esto, porque esto está parado desde hace muchísimo rato y la situación ya pues es bastante insostenible.
Yolanda, porque tú, ¿a cuánto estás ahora de lo que es el aeropuerto, de la entrada del aeropuerto?
Pues, más o menos. Las terminales ya las vemos desde aquí.
¿Ya las ves?
No nos, sí, los carteles indicando ya salidas y las terminales. Estamos justo aquí debajo, pero todavía nos falta avanzar un poco más y aquí llevamos
ya
más de media hora. Lo que hace la mayoría de la gente, sobre todo los que van con maletas, es ir hacia allí para intentar no perder el vuelo. Hemos visto también cómo se vaciaban muchos autocares, sobre todo con turistas extranjeros, que visto lo visto y que era imposible en llegar a la hora para coger el vuelo, la gente coge sus maletas, echa a andar lo más rápido posible y a muchos turistas pues todo esto les ha cogido bastante desprevenidos.
Por sorpresa.
Quizás a nosotros estamos más preparados para que esto iba a ser poco menos que un caos, pero para un turista japonés o un turista norteamericano, pues esto le ha cogido, pues imagínate la gracia que les habrá hecho.
Me lo imagino. Bueno, pues Yolanda, ya veo que estáis completamente parados, 2 horas que llevas ya en el coche. Dices que te mueves levemente, pero bueno,
ahora estamos parados completamente. Ahora estamos completamente parados desde hace más de media hora. Están llegando también centenares de manifestantes que son los que vienen caminando desde las protestas que se han hecho en la Plaza Cataluña y desde que se ha hecho esta convocatoria de venir a bloquear el aeropuerto, pues venían caminando desde entonces y están llegando ahora y se están dirigiendo pues hacia las terminales por donde puedan pasar.
Pero estamos hablando, Yolanda, de un trayecto de cuántos kilómetros desde el centro de Barcelona hasta ahí.
Pues quizá puede haber 10 kilómetros 10. Mínimos. Mínimo. Bueno, pues si la convocatoria se ha hecho a la 1:15 de la tarde, pues fíjate, son casi las 4 y vienen andando desde allí.
Bueno, pues Yolanda, volvemos a hablar contigo en un rato a ver si situación ha cambiado, sigues
a ver
ahí
si hemos
parada.
Avanzado un poco.
Efectivamente, y seguiremos también en otros puntos de Barcelona y de otras ciudades catalanas para ver igual cuál es la situación a lo largo de la tarde. Yolanda Bernal, gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes. Y ahora nos vamos hasta Alicante. Hoy ha comenzado el juicio por el crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, Vicente Sala. María del Carmen Martínez, no sé si lo recuerdas, murió el 9 de diciembre de 2016 tras recibir 2 impactos de bala en la cabeza a corta distancia cuando iba a retirar su vehículo del lavadero del concesionario Novocar de Alicante. Propiedad precisamente este lavadero de la familia y que administraba Miguel López, marido de la hija menor de la víctima, es decir, su yerno, y el único procesado en la causa. Él declarará mañana y hoy en esta primera jornada se ha constituido el jurado. Isabel Bartolomé, compañera de COPE Alicante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, cuéntanos, ¿qué ha pasado hoy?
Así es que se ha constituido el jurado, ahora mismo están en un receso, ya que la acusación particular, La defensa ha pedido que el juicio finalmente se haga a puerta cerrada. A las 4 volverán a retomar la reunión y, bueno, pues la jueza en este caso será quien decida si finalmente se hace o no a puerta cerrada este juicio, que sobre todo es mediático.
Mañana va a declarar el acusado. La verdad es que todo en torno a este caso, aparte de misterioso, es, bueno, pues un caso con muchas disputas familiares. Había malestar familiar, creo, incluso hubo episodios de insultos en redes sociales de los nietos contra la víctima. ¿Por qué tanta disputa?
Bueno, pues la tensión de la familia era patente, se encontraba dividida, y más después de que 6 meses antes del crimen, María del Carmen había modificado su testamento para nombrar heredero universal a su único hijo varón, en detrimento de las otras hijas, a las que solamente les dejaba la legítima. Esto no gustaba, teniendo en cuenta que era mucho, o que es mucho el dinero que había en juego. Esa tensión se traduce incluso, como decíais, en que un par de horas después del crimen de María del Carmen, un nieto, hijo también del hoy procesado por el asesinato, publicaba en su cuenta de Instagram jaque mate, al enterarse pues unas horas después de lo que había sucedido. Su otro hermano también hacía comentarios al respecto, llamando a la abuela pues lindezas como maldita zorra, y añadiendo eres más falsa que tus, una palabrilla por ahí, y bolsos. E incluso se da el caso de que uno de ellos también le habría hecho a María del Carmen el gesto de cortarle el cuello un día en la finca familiar en la que todos vivían.
Bueno, pues vaya panorama. Esto, hablamos de los antecedentes, lógicamente, de la situación familiar, ¿no?, en la que vivían pues el acusado y, por supuesto, la víctima, como estamos contando. Y bueno, también veremos a lo largo del juicio qué pruebas hay contra este hombre, ¿no?, contra Miguel López.
Pues mira, te diré que pruebas, no hay ni una sola prueba que lo incrimine. No se ha hallado ni ADN en la escena de crimen. Tampoco hay restos de pólvora ni en la ropa ni en el cuerpo de Miguel López. Lo único son 23 indicios de la policía, que son los que le valieron para que la juez lo mandara a la cárcel 40 días, de la que salió previa o pago de una fianza de 150.000 euros. La policía defiende que estos indicios demuestran que tenía ánimo de matar y las malas relaciones eran patentes con su suegra, al alejarle, pues eso, dejarle todo el emporio o intentar dejarle todo el emporio al hijo, lo cual habría hecho que Miguel López se hubiera sentido agraviado.
Bueno, pues mañana declara, como decimos, el principal acusado, Miguel López. El fiscal pide 24 años y medio de cárcel para él. Veremos en qué queda todo esto. Será por lo menos una semana de juicio, ¿no?
Es hasta el día 7 de noviembre. Va a haber 16 sesiones y después de ellas, bueno, pues el jurado ya hará su veredicto, se verá si es culpable o inocente. El jurado, bueno, pues escuchará las declaraciones de 56 personas como testigos y de 33 como peritos. Y será el día 7 de noviembre, pues cuando se conozca el veredicto.
Estaremos pendientes, se lo iremos contando. Isabel Bartolomé, compañera de COPE Alicante, gracias, buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
La verdad es que esta ha sido una de las imágenes más impactantes del fin de semana. Es probable que la hayas visto. Hubo muchísimas fotografías y vídeos que publicaron, bueno, los vecinos, las personas que estaban paseando por la playa en el Mar Menor, y se encontraron de repente con miles y miles de peces y crustáceos muertos, especialmente en el municipio de San Pedro del Pinatar. Parece que la gota fría terrible que sufrió la zona hace casi un mes pues ha provocado finalmente como un efecto más lo que hemos visto en el Mar Menor. Lo cierto es que el desastre ha provocado que se forme una especie de balsa de aceite en la que el agua dulce flota sobre la salada e impide que haya suficiente oxígeno en el fondo marino. La Confederación Hidrográfica del Segura ha tomado muestras de las aguas y está investigando si esto podría haber ocurrido también o está relacionado no solo con las consecuencias de la gota fría de la Dana, sino también quizá con otros vertidos contaminantes. Ángel Pérez Ruzaza es catedrático en ecología, forma parte del Comité Científico del Mar Menor desde hace 3 años. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál sería, o si se sabe, que no lo sé, la causa inmediata de la aparición de todos estos peces muertos?
Sí, bueno, en buena medida lo habéis explicado bien, como consecuencia de la entrada masiva de agua dulce al Mar Menor. Esa se mezcló con la capa superficial del Mar Menor y ha dado lugar a una capa de salinidad que es más baja que la del fondo del Mar Menor. Y las masas de agua son muy conservativas. El agua menos salina, que ahora mismo tiene una salinidad parecida a la del Mediterráneo, de hecho, un poco menor, pues flota sobre la salina del Mar Menor. Claro, al producirse esa estratificación, pues el aire, el oxígeno de la atmósfera no llega a las capas profundas, se ve interrumpido. Y entonces, claro, como el mar menor respira, aparte del exceso de producción como consecuencia también de la entrada de nutrientes con esa masa de agua, la clorofila proliferó, pues toda esa materia orgánica y la respiración de los organismos en la capa profunda ha agotado el oxígeno. Y entonces se ha formado una capa anóxica que empezó teniendo un par de metros de espesor, ahora ya se va adelgazando un poco, pero en principio se mantiene. Y entonces lo que ha ocurrido este fin de semana es que mientras todo ese proceso ha tenido lugar en una situación de calmas y de alta radiación, pues eso la ha hecho ser más ligera. Y al soplar, empezar a soplar los vientos de nordeste, pues las masas de agua superficiales se han desplazado hacia el sur, allí se han hundido y han empujado a la masa profunda hacia el norte, ¿no? Como una especie de cadena transportadora. Y entonces en el norte, en la zona de Villaranitos, han aflorado las aguas profundas anóxicas, que además tienen sulfídrico y por eso el olor es intenso a huevos podridos. Y al aflorar, pues toda la fauna de peces y crustáceos que ya había huido de la zona anóxica para buscar las zonas más someras con oxígeno, de repente se encuentra que le llega una nueva avalancha de agua anóxica y claro, pues han muerto en masa, ha sido dantesco.
Sí, la verdad es que sí, porque las imágenes, como decimos, son impactantes, no cabe duda, ¿no? Podemos decir que, claro, estamos hablando de un desastre natural, como ha sido pues las riadas terribles de esa zona de hace ya 3 semanas, casi un mes, que es algo, me imagino, no fácil de evitar, ¿no? Pero claro, el Mar Menor siempre es un mar, bueno, amenazado por vertidos, por problemas urbanísticos, un mar muy delicado, ¿no? Entonces, ¿esto viene a agravar ya los problemas que habitualmente sufre el Mar Menor o esto será algo pasajero?
No, pasajero, aquí hay que tener muy muy claro que en el Mar Menor todo suma y que las agresiones que estábamos teniendo pues lo estaban llevando a un estado de eutrofización. Cuando se cortaron los vertidos, el Mar Menor empezó a recuperar y en 2018 estuvo en muy buenas condiciones. Había recuperado buena parte de su integridad ecológica, pero a finales de 2018 y 2019 volvieron los vertidos por un freático alto y bombeos desde sótanos y vertidos de cualquier tipo, intencionados o no. Claro, todo eso volvía a forzar el sistema hacia la eutrofización. Luego vino efectivamente el evento de gota fría y la dana, que han provocado esta situación de estratificación y de anoxia en el fondo. Pero yo siempre he dicho que es preferible anticipar los problemas a tener que resolverlos. Resolver los problemas está muy bien, pero lo mejor es no llegar a tenerlos. Y ahí sí que hay cosas que se pueden hacer y que se deben hacer. Más,
¿cuáles serían esas cosas?
Pues tener control sobre las aguas. Si queremos tener unos usos en la cuenca de drenaje compatibles con una integridad ecológica del Mar Menor, eso pasa por tener una buena gestión de aguas en la cuenca de drenaje y de usos. Es decir, hay que implementar medidas que están contempladas en el plan de vertido cero, de generación de setos que minimicen la llegada de materiales en suspensión cuando haya escorrentía, de buenas prácticas agrícolas, de limitación de la agricultura a las zonas donde se deba desarrollar, pero luego, además, necesitamos herramientas de gestión del agua. El bajar el nivel freático es esencial y si hubiera estado empezando a bajarse desde que empezamos a detectar que estaba habiendo vertidos porque estaba muy alto, pues hubiera sido muy interesante, porque esas cosas no se resuelven de un día para otro, llevan un tiempo y conviene estar preparado. Pues mantener un freático suficientemente bajo, que el agua que se traiga se pueda reutilizar, si hay que quitarle las salmueras, pues que se puedan emplear las desalabradoras. Pero esas salmueras, si tienen nitratos, que se le puedan quitar los nitratos y ya las experiencias de extracción de nitratos con virutas de madera y eso había funcionado muy bien. Que se puedan almacenar o evacuar las salmueras a donde corresponde, donde no causan problemas. Pues todo eso tiene que estar planificado y es muy importante que las administraciones se pongan de acuerdo para implementarlo cuanto antes.
Pues para evitar episodios como este realmente impactante y realmente triste. Ángel Pérez Ruzafa, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear.
El huevo es el protagonista de esta tarde, aquí en nuestro programa, empezando el lunes, empezando la semana, y con los oyentes, Rosa.
Sí, cocidos, escalfados, fritos, revueltos en tortilla, ¿cómo te gustan más? Dicen por aquí, es un plato histórico en la cultura popular española, aunque parezca algo simple a primera vista, prepararlo es una obra de arte gastronómica, y mojar el pan en la yema del huevo es uno de los grandes placeres de la vida.
Doy fe.
Además, yo creo que hay algo de anticipación, ¿no?, en eso. O sea, cuando ese momento que ves el huevo intacto, perfecto, ahí no ibas con tu pan, espero que sea un pan bueno, un pan gallego, por ejemplo, que está muy rico. Y efectivamente, ¿no? Hay algo especial ahí, sí, en ese momento, incluso antes de probarlo. No sé si te pasa, a mí me pasa.
Es una gloria bendita. Bueno, hay gente que comería huevos todos los días.
Buenas tardes. Habéis dado mi punto débil, el huevo. No hay mejor cena que un par de huevos fritos. Diréis que estoy loca, pero es así. ¿Cuántas veces por semana? Pues mejor 7 que 6. Un beso y feliz semana a todos.
7 que 6, pues sí. O también, a ver, es un plato que necesita poco. Duros con una pizca de sal acompañado de unas rodajas de tomate con su aceitito. Muy ricos y también, por supuesto, cocidos.
Buenas tardes, familia. A mí los huevos me gustan de todas las maneras. Pero como más me gustan es cocidos, que no estén muy cocidos. En el plato lo saco con una cuchara, que está la yema todavía a mojar. Y le pongo un poquito de pimienta, un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal. Y mojando en el plato me los como. Están riquísimos.
Está riquísimo. ¿Sabes lo que pongo? Le pongo yo alguna vez un poco de pimentón picante. Y luego le pones, o sea, una vez que están hechos, le pones un poquito de pimentón picante, espolvoreas así por encima, un poquito de aceite de oliva. ¡Buah! Es que tampoco necesitas más.
Bueno, vamos a aprender muchas
cosas esta tarde. De eso se trata, de hablar del huevo y de las recetas que tú haces y si te gusta y no te gusta. Oye, si a alguien no le gusta, que lo diga también. Esperamos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-1506-02. Te lo estamos contando, penas de 9 a 13 años para Junqueras y los otros líderes del proceso por sedición y malversación. Enseguida volvemos a Barcelona.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La sentencia del proceso catalán.
Creo que tenemos algún tipo de avance que ha conseguido en exclusiva Patricia Rossetti.
La pena máxima es para Oriol Junqueras, 13 años.
En Barcelona, las cosas como están.
Sí, estoy frente a la sede de Òmnium. Lo que se escucha son los típicos gritos: libertad, presos políticos.
¿Cuál va a ser la precaución que se va a tomar por parte del orden público?
En este momento tenemos ya 2.000 policías.
El presidente del gobierno ahora
da una declaración a las 12.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
¿Se siente usted como fiscal un tanto decepcionado?
Esta sentencia es el éxito, el culmen del éxito de la democracia.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Una experiencia única del preclásico Barça-Real Madrid el próximo 24 de octubre. Gana un viaje a Barcelona para dos personas, hotel, dos pases VIP para jugar al gol y comer con los exjugadores del Barça y Madrid y participa en el sorteo de un crucero. Entra en mercurapuestas.es o en las redes sociales de Mercur Apuestas y participa. Promoción válida hasta el 21 de octubre a las 12. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra. De mi noche y de su vida, y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid, vuelve a conocerme.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.